Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buena. Estaba pensando que hoy ya no se vale eso de... Ya estamos aquí otra semana, porque, joder, si no me falla la memoria, la última vez que encendimos el micro y nos reunimos los subbéticos fue hace un mes aproximadamente. Ahí andará, ¿no? Porque estábamos pensando en ese State of Play, ¿no? Intentando hacer esa predicción de lo que sería el Summer Game Fest y de, bueno, la conferencia de Microsoft y compañía. No andamos muy desencaminados, creo yo. Hubo errores, por supuesto. Hubo predicciones que no se cumplieron y otras tantas que sí. Y si hubo un error fuerte, sí que fue ningunear el State of Play, culpa de Sony, evidentemente, que no nos tenía muy esperanzados con este formato. Y sin embargo, si me preguntáis a mí, fue de los mejores eventos que vimos, por su contenido y por su fluidez. Pero no puedo hacer esto solo, evidentemente, porque son muchísimos juegos. No creo ni que podamos los tres que nos hemos reunido hoy aquí, pero vamos a intentarlo. Empezando por Dani. ¿Qué tal, tío?
Hola, muy buenas. Pues estoy un poco con la voz tocada, pero bueno, la ilusión por charlar un ratito con vosotros y de esto que tanto nos gusta, puede con todo. Y pues nada, súper contento de poder comentar todo esto, que es verdad que aquí hay mucha chicha y va a haber mucho que contar.
Sí. Además, ha tenido una rochilla un poquito jodida ahí de virus y mierdas varias, pero bueno, ya... Sí.
Exacto. Yo hasta ahora estaba haciendo un off-hit con el bicho, pero ya no me podía escapar. Me ha pillado. Y vengo, pues eso, de recuperarme del coronavirus. Y bien. Menos mal.
De puta madre. Pues seguimos con Morales, tío. ¿Qué tal? Nuestro corresponsal centro ibérico.
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues nada, yo aquí un poquito también, que me ha atropellado un poquillo la vida este mes, pero bueno, aquí estamos sacando un ratito para grabar, que siempre se agradece.
Pues sí, dices tú lo de atropellarte la vida y creo que es importante decir eso que hablé la semana pasada en el podcast de Invisible Movement sobre que Subbética dejaba de ser un programa semanal, pues principalmente por circunstancias personales y principalmente mías, ¿no? Porque siempre tenemos trabajo, tenemos un montón de lío y al final pues es complicado cuadrarnos todos, pero sin embargo si yo siempre más o menos podía... Podría enganchar a uno o a otro. El problema es que ahora me viene a mí la pelota y venimos de una semana un poco complicada. Aún así, como todo en la vida, cuando uno coja pues el manejo, el dominio, la rutina, intuyo que será más fácil buscar este hueco para seguir sacando este programa. Pese a ello, si nos estáis escuchando en Radio Priego, no os preocupéis porque ahí el contenido no se alterará y cada semana habrá un programa de videojuegos. Ya lleve el sello Subbética o el sello Invisible porque al final estamos en la misma casa. Así que, dicho eso, hoy, como ya adelantaba, toca un programa sobre lo que ha sido este No E3. Y la verdad es que ahora, a toro pasado, el año pasado grabamos este programa en caliente y creo que tiene su parte positiva, pero al mismo tiempo considero que este año venimos con la idea un poco más clara, ¿no? Porque eso de dejarlo macerar una semana... con respecto a su emisión y poder pensar, ver qué juegos acuden a tu memoria, cuáles desaparecen directamente, creo que nos da una perspectiva y una visión que es más interesante de compartir con nuestros oyentes. No sé vosotros cómo lo veis, si en líneas generales.
Pues mira, yo la verdad que lo veo que, como se dice que la venganza se sirve en un plato frío, pues yo creo que es mejor verlo fríamente y ver lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado, ¿no? Porque ha habido cosas que sin duda han sido muy buenas y otras que han sido muy malas, ¿no? Que ahora hablaremos de ello en profundidad.
Yo, a modo de introducción, puedo deciros que me parece que quizá el E3 no esté tan muerto como yo me creía, fijaos lo que os digo, y que simplemente este año no había nada que enseñar, porque al final... En el E3 siempre veíamos, pues, digamos, actualizaciones de los videojuegos que esperamos, ¿no? Se ve un poquito más de esto, un poquito más del otro, pero los momentos E3, los que tenemos a fuego, grabados en nuestra memoria, son la presentación de grandes títulos nuevos. Ese Final Fantasy VII Remake, ¿no? Cuando se anunció, o cuántos Gears, un puñado de Halo, ¿no? Esos momentos son los que marcaban lo que venía a ser el E3. Y yo creo que este año ha habido muy poco de eso. Y a nivel tocho, quizás me equivoque, pero diría que ninguno. ¿Vosotros recordáis algún juego de este Summer Game Fest de Geoff Keighley y de este State of Play, de estos eventos que hemos tenido a pares? ¿Algún megatón de estos que paran el mundo con una presentación? Porque no me viene.
No, yo no recuerdo nada así. De hecho, quizás por lo que más destaque este No E3 es por el montón, no solamente de falta de novedades rompedoras, sino por incluso esos juegos que ya sabíamos que estaban ahí y que esperábamos que los fueran a enseñar y siquiera lo han enseñado. O sea, yo creo que destaca más por ausencias que por no la presencia de algo así impactante.
Es que claro, por supuesto que podemos venirnos arriba con Starfield, ¿eh? Que creo que ha sido al final de lo más tocho de todos los eventos, ¿eh? No creo, directamente ha sido el juego más tocho a nivel global, a nivel todo, ¿vale? Pero joder, nos estamos ilusionando con un juego que debería haber salido en noviembre de este año. Y sin embargo, yo creo que es un símbolo de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Este juego se va a 2023 y no tiene ni fecha exacta. ¿Verdad, Morales? ¿O sí dieron fecha? Yo creo que no.
A ver, no dieron fecha exacta.
Yeah. No hay fecha oficial, ya está. No hay fecha. La rumorología me la paso por el foro, porque si nos cuesta tragarnos las fechas oficiales, imagínate los rumores.
Sí, ¿sabes? Sí, a ver, no hay fecha. No hay fecha oficial, para estar.
Se habla de principio de año, que no nos van a hacer esperar demasiado.
Se habla del 23 de marzo, pero esto...
A las 6 de la tarde desbloquea un Game Pass.
Estamos.
Ya sabremos, pero el tema es... que el protagonista era un juego de este año, tío. Y se nos va todo 2023 más. Un montón de novedades, sobre todo en el evento de Bethesda y Microsoft, Xbox y Bethesda Showcase, que decían que todo lo que viéramos sería para un año máximo. O sea, desde ese día de julio, que se hizo la emisión, hasta junio del año siguiente debería salir todo lo que se mostró. O casi todo.
Sí.
Vale, pero yo eso no me lo creo y yo creo que no se lo cree absolutamente nadie, tío. Porque si de algo venimos, si el contexto del que venimos es de retraso, no creo que esto vaya a cambiar ahora. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, ya lo he comentado alguna vez fuera de micro con vosotros, y es que yo creo que Microsoft está llegando muy tarde a esta generación, pero que muy, 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 muy tarde, tío. Que se retrasara Starfield para el año 2023 y el Redfall es un síntoma más de eso, y es que las cosas no parece que esté mejorando, que se esté encauzando, porque ya he comentado antes que hubo muchas ausencias, y yo creo que las más importantes las encontramos precisamente en esta conferencia, ¿no? Que no vimos nada de Perfect Dark, lo cual nos hace pensar que hay mucho peligro ahí por toda la situación que hay alrededor de Crystal Dynamics, que tuvieron que reiniciar todo el proyecto, el montón de gente que se ha ido de The Initiative. Uf, eso pinta mal. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero pinta mal. Pero es que no solamente tuvimos esa ausencia, tuvimos la ausencia de Everwild, que es más de lo mismo, el director se tuvo que ir por problemas personales, parece ser que el proyecto se ha quedado descabezado, eso también hace que pinte muy mal. Y hay más, About, no vimos nada de About.
Fable,
no vimos nada de, no sé, Hellblade, todo. Yo esperaba al menos una o dos de estos juegos y no ha habido absolutamente nada. Entonces yo estoy muy, 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 muy preocupado.
Joder, creo que más o menos es fácil ver las intenciones de Xbox o de Phil Spencer, más en concreto, centrándose en el corto plazo precisamente para luchar contra lo que tú dices, Dani, con el llegan tarde. Entonces dicen, si ahora empezamos con un Hellblade, ¿no? Que creo que es de esos tochos el que puede salir más cerca, y más cerca puede ser 2024 perfectamente, vamos, seguro, porque si no ya sí que se habría visto algo más. Dirán, no vamos a empezar con juegos 2024 porque vamos tarde, entonces vamos a enseñar lo que tenemos previsto para un año, que como bien decimos, puede ser más, dudo que sea menos, pero supuestamente ahora mismo están dichos para un año. Y con ello, pues intentar que renueves tu Game Pass, ¿no? Y si el mensaje va por ahí, se puede comprender, pero al mismo tiempo no deja de ser preocupante, pues sí, la ausencia de estos pesos pesados que sí que se presentaron cuando en el nacimiento, ¿no? de esta generación.
Claro, y ahí te digo una cosa, y Xbox ha aprendido porque cuando se han presentado todos estos juegos, si os dais cuenta, se está hablando más de los juegos que no están que de los juegos que sí van a estar, ¿no? Y yo creo que de ahí han aprendido la lección y han dicho, vamos a centrarnos en lo que tenemos más cerca, y si el año que viene pues podemos presentar un gameplay de Avowed o de Fable o del otro, pues lo hacemos. Pero yo creo que de aquí han aprendido porque la vendida de humo ha sido de la hostia, ¿no? Te presento el Elder Scrolls 6 y el Elder Scrolls 6 no va a salir hasta 2026.
Sí.
¿sabes lo que te digo? Yo creo que de aquí han aprendido, han dicho, vamos, y a corto plazo, esto es lo que tenemos y esto es lo que van a jugar. Que eso no significa que no se vaya a retrasar algo, que algo se retrasará.
Uh-huh. A ti, por ejemplo, bueno, antes de irme a los coches, que lo tengo ahí pendiente, también le veo un problema, y, bueno, un problema no, joder, pero las soluciones que está encontrando Microsoft el otro día se vieron súper claras. El principio y final de la conferencia, Redfall, Starfield. Y quizá sí. Aquí coge un poco Redfall, porque los que venimos del Arkane de Prey, el Arkane de Dishonored, incluso el Arkane de Deathloop, en un poquito de menor medida, este Redfall, si no nos dicen que es de Arkane, pues dices, pues vale, ¿sabes? Porque no se ve Arkane por ninguna parte. Mira que han insistido que será un single player, vamos, un multi, pero que la aventura single player se va a sentir tan Arkane como siempre, como todos los juegos que han publicado hasta la fecha. Permíteme que lo dude. No digo que no vaya a estar bien, seguro que es divertidísimo, pero se aleja de la fórmula Arkane, que lo ha puesto donde está. Eso es ineludible. O sea, no hay por dónde verlo de otra forma. Creo que a engañarse, y al final eso sí que viene a crispación y a que el juego no entre también como se pretende. Y yo creo, el otro plato fuerte fue, creo que fue Diablo también, que es la nueva adquisición. Ese momento Overwatch también fue muy impactante a nivel videojuegos. Luego tenemos lo del LOL, que a nivel, creo que el Game Pass llegue a cada casa, pues está muy bien también, pero que se ve que las compras le han dado la puta vida a Microsoft, porque de Microsoft Studios la ausencia, tío, es absoluta. Otro juego que también pinta muy bien es el Penitent, este, ¿no? De Obsidian, que es otra compra que también hizo. Va siendo hora de ir recogiendo frutos.
Claro.
Y benditos frutos, porque si no, Microsoft estaría en una situación lamentable. ¿Qué coño ha pasado con los estudios de Microsoft?
Bueno, aquí tiene ahora, el mes que viene, tenemos Asdus Fall, que también creo que es de Obsidian, si no me equivoco. Es un juego más chiquito. Creo que Asdus Fall es de Obsidian. Es que no lo sé.
Creo que no, ¿eh? Creo que Obsidian ya va bien con Overworld 2. Tiene mucho trabajo, ¿eh?
Es que no sé si es de Obsidian, pero estoy tirando de cabeza y de cabeza no me lo sé.
Juraría que no, ¿eh?
Bueno, total, que es de un estudio de equipo a lo que voy. Y con el tema Redfall, tío, yo aquí le voy a pegar un palito a Arkane. Como que no ha sabido vendernos su propuesta, tío, porque tú lo ves y es lo que tú dices. Si a ti no te dicen que esto es Arkane, pues no te lo crees, ¿sabes?
¿Tenía por ahí Dani la mano arriba?
Sí. A ver, por parte, es que se me van acumulando aquí un poco los temas.
Yo... Sí, escribiendo ahí en el post, Dios mío, no me cabes, ¿eh? En la pared.
Sí, estoy aquí comprobando. Claro, es que habéis sacado varios frentes.
He abierto un par de melones, melón, sí, y sandía, para que cada uno coja lo que guste. Sí,
y
sí.
Vaya por delante que yo últimamente estoy muy vinagre con los videojuegos en general, así que perdonad si todo esto va a sonar muy negativo. A ver, por parte, lo primero que se ha nombrado ha sido Starfield. Que yo no niego que vaya a ser un juegazo, ni mucho menos. Pero yo no sé a vosotros, pero a mí el tráiler, bueno, la presentación me dejó bastante frío. A nivel gráfico me pareció, no sé, que ese motor gráfico lo tienen ya que dejarlo morir de una vez ya y hacer algo nuevo. Porque estamos hablando de la nueva generación, algo que debería impresionarnos. Vale que eso nunca ha sido el punto fuerte de Bethesda, hace otras cosas, pero cuando tú esperas tanto de un juego y sobre todo cuando... La generación te la estás jugando con juegos como estos, que son exclusivos para tu sistema, debería ser más impresionante. A mí, mira, cuando aterriza la nave, ese humo me parecía, mira, de 2600. Bueno, estoy exagerando un poquito, ¿no? Evidentemente. Y algunos fondos que veía, cuando hay una escena en la que salen el protagonista sale a una especie de terraza en la que se tiene que liar a tiro, y lo que se ve de fondo me pareció horrible, pero malo, 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 ¿eh? Y ahora entramos en otros matices más positivos, que también lo hay, desde luego, ¿no? Y luego, a ver, sobre Redfall, a mí es que no me dice nada. Es que parece un juego totalmente genérico. No le veo, como tú has dicho, el sello de Arkane por ninguna parte. Y no sé hasta qué punto esto puede ser preocupante, porque lo comentaba Alex Pascual en el Nexo, en su programa, que él le pasa un poco como a nosotros, que no las tiene todas consigo con lo que está viendo de Arkane, pero él tiene una teoría que a mí sí me parece interesante y que nos da luz a la esperanza, ¿no? Y es que él cree que los juegos de Arkane son la bomba, a todos los que lo han jugado nos han gustado mucho, pero nunca han conseguido un gran éxito comercial, tío. Entonces, él cree que desde Bethesda se le apremió, se les dijo que tenían que hacer cosas un poco, eso, que pudieran conseguir un éxito comercial mayor, porque no conseguían, eso, ser ser rentable, ¿no? Con lo caro que es la producción de un juego así.
Sí, que tenía que tirar más para el mainstream, y esto es lo que se rumorea que dijo, que hizo que Colantonio, que era el alma del game, dijera hasta luego.
Exacto. Pero también él también cree una cosa que a mí me parece muy lógica, y es que cree que esto es todo precompra por parte de Microsoft.
Sin duda, sin duda.
Porque con Microsoft no interesa tanto que un juego sea tan exitoso a nivel comercial, sino como que sea algo como una chapita, como un ay, estoy fatal de palabra. Como que sea algo, un reclamo muy gordo para que la gente se vaya a Game Pass. Y eso también te lo vende la calidad mucho más allá del éxito que puede tener un juego. A ver, los juegos pueden ser muy exitosos a nivel comercial, más allá de la calidad. Y, y aquí pueden apostar por algo que sea, que la prensa sea unánime con él, aunque no haya tanta gente que le guste, porque eso va a atraer a muchos jugadores. Y yo, claro, una vez que estén ahí, se pueden quedar por eso y por más cosas, ¿no? O sea, que yo creo que sí que... Me he explicado fatal, lo siento.
Pero se entiende.
Pero creo que tiene todo el sentido. Y yo creo que empezaremos a ver los frutos de la compra de Microsoft por parte de Bethesda en el buen sentido, a partir de estos proyectos como ha sido el de Deathloop y este de Redfall, que a mí personalmente, sobre todo este Redfall, no me dicen nada, pero sí quiero ser optimista de cara al futuro. Y luego sobre lo de Pentiment de Obsidian, joder, es que se estaba acumulando todo, lo siento. Respecto de Pentiment, a mí me pegó bajona cuando lo vi, porque esperaba mucho sobre lo nuevo de Obsidian, y ver este juego así en 2D con dibujos así como a mano del siglo XVI o algo así, sí, a mí no me dijo nada. Pero luego he estado reflexionando sobre ello y creo que esto es una de las cosas buenas que tiene Game Pass. No solamente que te da un catálogo por un precio más que razonable, es una ganga de hecho, sino que a las empresas como Obsidian le permite, digamos, entrar en una especie de laboratorio para eso, hacer pruebas que luego podrán implementar en proyectos más ambiciosos y más grandes, ¿no? Uh-huh. Esto lo pueden hacer, entre otras cosas, porque no necesitan un retorno inmediato de la inversión que han hecho los proyectos, porque claro, que van a Game Pass, ¿no? Y cuando se me ocurrió esto, pues mira, ya empecé a ver el juego de otra manera. No sé si el juego será para mí o no, pero me parece genial que se apuesten por proyectos así más pequeñitos, de los que poder eso, hacer pruebas y después poder implementarlo pues en el About, en el Other World 2, en lo que sea que tenga que venir de Obsidian, ¿no?
Sí.
Y ya está, pues de paso ya, lo siento por la chapa.
Sí, no, totalmente, tío. Yo lo de este Pentiment, no joder, no termino de saber pronunciarlo bien, me parece súper interesante. No sabía que era de Obsidian hasta que a posteriori lo remarcaron, ¿no?, los narradores del evento que yo seguí. Y estoy de acuerdo contigo. Y además, Obsidian es una empresa que me flipa desde el Fallout New Vegas y su, joder, Pillars of Eternity, son una barbaridad de juegos. Y entonces, de ese crecimiento que les permita tener diferentes equipos, ¿no? Porque el principal sí que está con Avowed. Está con Avowed y también están con el Outer World 2. Que son dos juegos que van a tener un tamaño interesante. No van a ser Starfield, ni mucho menos, pero van a tener un tamaño bastante más grande que estas propuestas menores como son del Penitent, ¿no? Pero que al mismo tiempo de esas dos producciones tengan Penitent y sigan dándole vida a Grounded, ¿no?, que por fin alcanza su versión 1.0 de cara a septiembre, si no me equivoco, pues son cuatro juegos que lleva para adelante una empresa que hace poco hacía juegos indie, ¿no?, y que venía de la élite. Entonces, joder, yo todo lo que sea un crecimiento de Obsidian, bienvenido sea. Y luego, con respecto al Game Pass, y eso que has dicho de tener diferentes experiencias, de llevarse las medallas, ¿no?, de títulos de culto que a lo mejor no son tan mainstream, ¿no? Al final la calidad de un juego ni mucho menos va con respecto a que sea bueno o no. Y esto no pasa con los videojuegos, pasa con todo. ¿Cuántas pelis malas son un exitazo en taquilla? ¿Cuántos artistas que están en lo más alto de la lista de ventas hacen una música horrorosa, ¿no? Es un poco la realidad que tenemos como sociedad y ya va siendo hora de aceptarla. Pero entonces, me parece muy interesante lo que hace Microsoft de poner huevos en todos los nidos que pilla, ¿no? Porque si nos vamos a los juegos de rol, vemos que tienen muy, muy bien cubierto esa vertiente. Los juegos de rol occidentales, ¿no? Lo tienen con Obsidian, lo tienen con Bethesda, son los reyes ahora mismo. Pero si nos vamos a la parte oriental, también vemos que han adquirido la licencia de Persona recientemente, que vendrán a futuro y en castellano, en Game Pass. Pero, joder, también han tenido los Final Fantasy por ahí. De hecho, creo que sigue el 12. Tienen los Yakuza. Like a Dragon salió día 1 en Game Pass. O sea, están a un nivel acojonante. Y si nos vamos del género, nos vamos al deporte, tienen al FIFA también de EA Play, que tarde más tarde menos se introduce en Game Pass. Y tienen este juego de béisbol, que lo hace Sony, y lo tienen día uno en Game Pass también. Hablando de deporte, ¿no? Si nos vamos a la conducción, tienen su fuerza. Desde el Horizon, ¿no? Que ha sido un exitazo, hasta ese futuro Motorsport que saldrá el año que viene, que aquí también tengo que cederle un poquito la palabra a Morales, a que nos cuente ahora, más adelante, si lo esperaba este año, cómo se siente y tal. Pero joder, ya lo que yo no veía venir es que también pusiera su huevito en el nido de Riot Games, ¿no? Que son los de League of Legends, los de que sacarán ahora pronto también su juego de lucha. Y joder, League of Legends es un juego free to play, que además tiene un free to play muy limpio, que se financia porque tú compras los campeones. Y también, bueno, ya si eres más hardcore, puedes comprarte la ropita de tu campeón y tal. Pero yo creo que el dinero real también se consigue porque uno ve un campeón que le mola y lo quiere comprar y demás. Entonces, ahora en Game Pass, tú, si juegas a League of Legends, tanto de PC como de móvil, vía Game Pass, tienes todos los campeones desbloqueados. Esto es una puta locura. Si tú juegas al LoL, es muy posible que te compres Game Pass porque lo tienes todo desbloqueado. Y también de Valorant, ¿no? Que es este Counter-Strike con habilidades que se sacó de la manga Riot. Si juntamos todo esto, es muy difícil que alguien no entre en Game Pass. Por H o por B, tío. Lo puedes comprar en PC. Se está intentando democratizar también esa nube en la televisión, ¿no? Joder, va a llegar un punto que yo creo que casi todo el mundo va a tener Game Pass, ¿eh? No sé qué opináis de esta puesta de huevo.
Pues sí, mira, una de las críticas que solían hacer a los sistemas de Microsoft, crítica infundada, creo yo, es que siempre decía que era el sistema ideal para los shooters, para lo demás cojeaba.
Y ni lo he mencionado a los shooters hoy.
Pues fíjate, esto es una cosa que siempre se ha dicho, yo creo que con mala baba. Y ahora es que ni siquiera exagerando puede hacer este tipo de críticas. Si te gustan los videojuegos, en Game Pass vas a encontrar algo que te guste sí o sí, porque es que es verdad que afronta, pues eso, todos los frentes que hay, ¿no? Mira que a mí hay muchos que no me interesan. A mí, por ejemplo, el universo Riot, bah, es que me da absolutamente igual, pero entiendo que es un pepinazo, que es un pepinazo que puede atraer a mucha gente. Y lo curioso de todo esto es que puede atraer a mucha gente teniendo en cuenta que son juegos free to play, pero aún así tiene ventajas si lo juegas a través de Game Pass, ¿eh? Es bastante, es alucinante, vamos.
Morales, llega tu turno de que nos cuentes de la puesta de huevo y quiero que me hables de Forza. ¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues voy a empezar por la puesta de huevos, como tú bien dices, y simplemente lo de que en el Game Pass este Riot Game, ¿no? Yo que juego al LoL, es para mí es una alegría porque voy a tener todos los campeones de League of Legends, voy a tener todos los campeones de Valorant, o sea, para mí me dio una alegría enorme, ¿no? Y cuanto a lo que tú dices de la puesta de huevos, ¿no? Microsoft ha ido comprando estudios, le ha dado libertad, como por ejemplo ahora vamos a tener, volviendo a Astus Fall, ¿no? Que es de Interior Knight, que no es de Obsidian, estaba yo confundido.
Ahora sí.
Ahora sí, pero de Xbox Game Studios, ¿no? Es una apuesta más narrativa, una apuesta a lo Life is Strange, podríamos decirlo así. Y tenemos también, pues por ejemplo, ese estilo de juegos que antes en Xbox llegaban a cuentagotas, ¿no? Antes teníamos...
Pasar justo, tío, llegaban a cuenta gota desde One, porque 360
sí,
sí, fue sí, la
sí.
Hostia.
Sí, desde, o sea, One.
Pero en One fue toda la basura y retomamos por ahí.
Efectivamente, desde que Don Matrix dijo que lo importante era el Call of Duty y ver la televisión, desde ahí. ¿Sabes? Y bueno, lo que yo digo que estos juegos, como por ejemplo Persona, una persona que tenga una Xbox y le gusten los Persona, eso es una alegría enorme. El 3, el 4 y el 5, tío, al Game Pass. Están volviendo esos juegos que, como tú bien has dicho, en la 360 teníamos y ahora en la One desaparecieron. O sea, dejaron la vía libre, porque lo importante era el Call of Duty y ver la televisión. Cosa que yo nunca jamás entenderé. Y me gusta mucho por la variedad, como bien dice Dani. Hay juegos que seguro que en Game Pass le gustan. Pues, por ejemplo, en Game Pass estuvo Celeste y a él yo sé que Celeste le mola mucho. Y cuando no tienes Tunic, pues tienes, ¿qué te digo yo? El Hollow Knight, ¿no? Tienen mucha variedad. Por ejemplo, para mí, pues yo sé que Two Point Campus, este juego nuevo de Sega, para mí no es, pero yo sé que para mi mujer le va a gustar. Astus Fall los vamos a jugar juntos porque es una cosa que nos gusta, ¿no? Y luego, mira, por ejemplo, Silson. Ahora le he dicho a Dani, gracias por decirlo en el chat. Silson, tío, día uno en Game Pass, otro juego indie. ¿sabes? Tenemos de todo. Redfall, Starfield, vas a tener tus triple A al que le gusten los triple A. Tenemos Far Cry 5 que viene el 1 de julio. Tenemos también Assassin's Creed Origin. Tenemos de todo. Y eso es una cosa que para mí lo están haciendo muy bien. Variedad y cantidad y calidad de todo. Eso contó a la puesta de huevos. Y ahora pues voy a hablar de Forza, que para mí es el juego del evento. El juego del evento es Forza.
Por encima de Starfield, para ti.
Para mí sí. Un poquito
por encima. ¿Te gustan los coches, tío? Claro. Tiene todo sentido, ¿eh? No te estoy reprochando, ¿eh? Al contrario, lo elogio.
Y yo estoy dentro de Starfield día uno, eso lo sabéis todos. Pero es que Forza a mí es que me enamoró. Literalmente me enamoró. Cómo se mueven esos coches, la física que tiene cuando se chocan. El ray tracing en carrera para Xbox Series X, sí, por mucho que digan por ahí, va a haber ray tracing en carrera, ¿vale? Dicho por el propio estudio, esto no lo estoy diciendo yo. ¿Y cómo se ve ese juego? ¿Cómo se tiene que sentir con volante? ¿Cómo te tiene que cambiar la temperatura del asfalto, el clima, todo, tío, todo? Es que para mí Forza, o sea, este Forza Motorsport, para mí va a ser el juego del evento. Y lo que me da pena es que, tío, que se vaya el año que viene. Por un lado me da pena, pero por otro digo, bueno, si lo van a pulir y va a ser tan grande como va a ser, para mí está de puta madre. Pero bueno, que para mí Forza, ya te digo que para mí, de nuevo, Forza salvando a Microsoft como en 2017.
La verdad es que hay muchas ganas de este Forza, ¿eh? A nivel de la gente que le gusta la conducción. Y lo bueno es que antes había una competición, Gran Turismo, Forza. Y yo creo que a día de hoy, y de nuevo, gracias al Game Pass, esa competición no existe. Porque tú puedes tener tu Gran Turismo en la Play, disfrutar de sus bondades, y luego puedes tener Forza sin ni siquiera tener Xbox. Puedes jugarlo de muchas maneras, ya sea en un PC, ya sea vía nube, que poquito a poco se va puliendo. Y joder, la verdad es que yo, que los coches no me terminan de, tengo muchas ganas de echarle un tiento a este Forza y de intentar meterme de lleno, ¿eh? De intentar tunear mi coche, meterle, no tunear a nivel, mira qué pegatina más guapa, sino cambiarle sus piezas de motor para que la adherencia sea mejor, en fin. Lo típico de estos juegos, que no tengo ni puta idea, pero quiero aprenderlo.
Un apunte rapidito sobre Forza. Forza es simulador, ¿vale? Que nadie se espere un arcade, ¿vale? Que esto no es Horizon. Aquí, sí, sí. En el momento en el que toques la tierra o des gas sobre un piano, va fuera, ¿eh? Esto es un simulador, lo más realista que puedan ser.
Apelando así al público más hardcore también, ¿eh? Por supuesto que tiene que haber de todo, para todos los gustos. Y si lleva tiempo siendo el rey de la conducción, yo creo que de nuevo van a subirse al podio, ¿eh? No, sí. No tengo muchas dudas al respecto.
No, yo tampoco. La verdad que el trabajazo que está haciendo Forza, para mí, yo me quito el sombrero, tío. Para mí el Playground Game y Turn 10, para mí es los estudios que más en forma están de Microsoft, ¿eh?
Sí, sin duda, y le han dado Fable, o sea, un estudio que viene de hacer juegos de velocidad y simuladores de la hostia, le dan Fable y eso es por algo, ¿sabes? No sí, hay mucha duda.
Hay mucha confianza, que aprenda 343, que en Tour 10 y en Playground son unos máquinas.
Sí, sí. Quiero salir de Microsoft, pero es verdad que creo que no hemos hablado mucho de Starfield. Dani ha hablado un pelín, me gustaría hablar un poquito más. Y luego ya nos vamos con el bueno de Geoff. Apunte rápido, Kojima también, ¿no? Hay quien critica, ¿no? Que fue como, mira, tengo a Kojima. Sí, voy a hacer un juego. Hasta luego. Yo creo que había que enseñar a Kojima, ¿eh? Yo creo que si tienes un Kojima, tienes que sacarlo de la Pokéball, aunque sea para esa absurdidad, ¿no? Que ocurrió. Pero ya te está diciendo algo. Y al final, de nuevo, el mensaje de Phil, de mira, joder, lo dijo él, ¿eh? Hay juegos que tenéis asociados a otras marcas, pero ahora los vais a tener en Game Pass. No dijo ni en Xbox, dijo en Game Pass. Y sí. Ahí salieron los Persona, ahí salió también el nuevo juego del Team Ninja, o de Ninja Theory, Team Ninja, ¿no? Que es este Nihou en China. Y cerró pues el bueno de Hideo Kojima diciendo que iba a hacer un juego que nunca se había jugado y tal, un poco flipado como es él. Y que luego se le cumplí, ¿eh? O sea que yo la flipadura de Kojima la abrazo muy fuerte.
Sí, además se podría decir, el titular sería y Kojima puso el humo, ¿no? Pero ahí sí. Está Kojima, tío. Otro símbolo de que ahora van a llegar aquí los juegos japoneses que nunca llegaban a equipo.
Sí, sí, porque de Kojima hay el Metal Gear Solid 5, está por ahí en equipo, de Phantom Pain, Ground Zeroes, y hay alguna cosita más, pero sí, que un juego hecho por Kojima, codo a codo con Microsoft Studios, no se había visto nunca, se habla de que va a ser un juego de terror, que esto es lo que yo hice en falta. Que Kojima diera un poquito más de detalles sobre su juego, pero claro, al tener tantas filtraciones y tan calentita, a poco que dijera que el juego era de terror, ya sabíamos que esto iba encaminado a esas filtraciones, ¿no? Entonces quizá por eso se cayó un poco más. Pero lo que se habla es un juego de terror que empezó a ser desarrollado junto a Stadia, aprovechando la nube, y que, bueno, como Stadia se fue a la mierda a nivel producción propia y simplemente adquiere IPs de terceros, pues Kojima aprovechó la nube de Microsoft y negoció con ellos. No sé quién fue a ver a quién, pero el tema es que se reunieron y vamos a tener, pues, un juego de Kojima en Microsoft, y eso es, pues, fantástico. O sea, Kojima es un ser de luz y hay que compartirlo, no se lo puede quedar ninguna compañía. Tiene que ir un poquito todo, y si hiciera juegos third party, pues mejor. Pero sí que me pica la curiosidad sobre qué carajo va a ser eso de juego en la nube. ¿Se va a jugar en el móvil? ¿Va a ser un juego invasivo de estos que te llegan notificaciones, te llegan correos, luego tienes que seguir la partida en la consola? ¿Qué carajo va a hacer Kojima con esta tecnología de la nube? Porque no se habla de la nube como cuando se presentó Crackdown. No sé si recordáis la gran mentira de aquella Xbox también, ¿no? De Crackdown se apoya en la nube, vamos a tener unas destrucciones increíbles, tal y cual, y luego el juego salió de aquella manera, ¿no? No se habla de una nube como potencia, sino se habla de la nube como sistema de transmisión, ¿no? Como para jugar a través de la nube. Y a mí la verdad es que me pica muchísimo la curiosidad con esto. Mucho, mucho. Pero bueno, algo que decir de Hideo Kojima. ¿O pasamos a Starfield? No, veo que no... ¿Dani?
A ver, es que yo esperaba algo más palpable. Entonces, claro. Mira, cuando se dice que si tiene a Hideo Kojima hay que enseñarlo, yo soy más de los de si lo saca es para disparar, ¿no? Si no era un parquela. Yo me sentí un poco decepcionado porque se había rumoreado 2 o 3 días antes que iba a presentar el Overdose, que de alguna forma conecta también con el universo de Death Stranding. Y claro, yo tenía curiosidad por saber qué era eso. Ver que simplemente sale a lanzar un mensaje tan corporativo, de vuelta con el poder de la nube, que es que ya venimos de sentirnos decepcionados con, por ejemplo, con el Crackdown y todo eso, a mí me subo poco. Entiendo que sí, que vale, que lo tienes que usar, ¿no? Pero yo no puedo evitar sentirme decepcionado. Y ya lo dejo porque ya sabéis que estoy vinagre y mejor doy paso a vosotros.
No, no, pero que sí, joder, que es comprensible también la gente que esté menos, joder, menos puesta en videojuegos, que le guste un poco menos el juego oriental, o que Death Stranding le parezca una mierda, o lo que sea, que van ahí a Kojima y digan, pero ¿para qué? ¿Sabes? ¿Para qué esto? No, no, a ver, el mensaje es ese, Kojima está con nosotros, punto. ¿Qué va a hacer? Ya lo veréis más adelante. Pero joder, sí, va para largo este juego también, ¿eh? Posible que veamos Death Stranding 2 incluso antes, no lo sé. El tema es que el plato gordo, el plato fuerte, la traca final, cuando terminan los cohetes y luego salen unos poquitos más de cohetes, eso fue Starfield. Fue el juego de Bethesda que se anunció hace un huevo, no sé si fue en 2018, tío, cuando en el E3 de 2018 vimos por primera vez el logo de Starfield y tal, y que ayer por primera vez, vamos, ayer, hablo como si fuera el evento ayer, cuando salió, pudimos ver cómo se juega. Y a mí me recordó mucho a 2 títulos. Y creo que la comparativa siempre es la forma más explícita de hablar de algo, ¿no? Por un lado, me recordó una barbaridad a No Man's Sky, lo cual es buena noticia, porque No Man's Sky empezó muy mal, pero poquito a poco cogió un nicho y lo tiene en absoluta propiedad. Entonces, que hayan mirado un poco a No Man's Sky en exploración espacial, me parece una noticia muy buena. Y nada más bajarte de la nave, escanear una roca, ver cómo está compuesta y tal. Eso es muy No Man's Sky. Luego aparece un bichillo y lo encañona. Por suerte no se lió a tiro, ya eso me hubiera gustado menos. Y al poco de eso dejaron claro su siguiente pilar, que fue la acción. Y ahí vimos trazas de Destiny, ¿no? Con esos numerotes grandotes ahí de, mira, este daño lo has quitado, ta, 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 míralo. Claramente ves que le has quitado 200 de vida, ¿no? Y creo que al final este Starfield va a ser una mezcla de 3 grandes mundos, ¿no? Que puede ser el mundo No Man's Sky a nivel exploración, que la exploración de No Man's Sky, insisto, está muy bien. Luego vamos a tener acción, estilo Destiny, un shooter en primera persona, también lo puedes poner en tercera, pero yo creo que para disparar toca la primera persona, donde a mí me pareció que la acción era buena, no te voy a decir que sea la hostia, no vi un gameplay de estos finos que sienta el feeling solo viéndolo, me pareció un poco más tosco, pero dentro de lo grandísimo que es el juego, me pareció más que aceptable. Y por último, el tercer pilar, y el que cierra un poco este Starfield, es su narrativa. Las típicas charlas con los personajes no controlados, ¿no? Con la IA, ¿no? de venga, hablo con esta, me dice que vaya a tal sitio, tal, esa narrativa, ¿no? De qué carajo pasa, cuál es el eje que une la historia de esta aventura espacial, ¿no? Y estoy súper de acuerdo con Dani en que gráficamente esto empieza a quedarse atrás, ¿no? Bethesda nunca ha ido en la cresta de la ola a nivel gráfico, y aquí pues vuelve a estar ahí, ¿no? Fallout 4 era un juego que gráficamente cumplía y ya, era un Skyrim rebozado, y al final este Starfield es un Fallout 4 rebozado, ¿no? Si no cambia el motor, por mucho que lo actualice y por mucho que aumente su calidad, sigue trabajando con el mismo motor. Entonces, bueno, gráficamente está ahí, tampoco me preocupa, y los otros tres pilares sí que me parecieron muy interesantes, tío. Yo creo que Starfield va a ser un juego muy, muy, muy divertido y enorme. Un juego, se habla de mil planetas. Joder, a mí cuando se habla de que un juego es extremadamente grande, no suele simpatizarme, pero la diferencia con, por ejemplo, un Assassin's Creed es que esto es exploración espacial. Entonces, que sea grande no quiere decir que yo tenga que ir a cada uno de esos mil planetas. Pero, sin embargo, sí que me sirven como un mapa, ¿no? Como un tablero de juego en el cual, pues, tú me dices que voy a Júpiter 45, allá que voy, ¿sabes? Pero no tengo por qué ir al de al lado porque a lo mejor no me interesa y no hay nada que hacer ahí, o hay una caja de loot que ahí se queda, ¿sabes? Entonces, con todo esto sobre la mesa, a mí me gustó mucho Starfield. Yo tengo muchas ganas de Starfield y creo que voy a disfrutar una barbaridad de Starfield, y no puedo decir nada que me aleje de este juego. Al contrario, si tenía un pequeño hype, ¿no?, o cierta esperanza con el juego, tras la presentación, no solo se mantiene, sino que aumenta. Así que, por mi parte, sí creo que Starfield fue el rey de la noche y creo que va a ser uno de los juegos del año. Y no uno de los juegos del año, sino uno de los juegos evento, uno de estos juegos tipo Skyrim que seguiremos viendo en 2030 en su edición definitiva, vaya.
Yo la verdad es que opino igual que tú, sobre todo porque con todo el tema de los planetas que tú dices, que es muy importante porque tú puedes encontrarte un planeta totalmente desértico, y una cosa que vimos hace poco que podían decir que tú podías hacer tu base de operaciones, podías, digamos, adiestrar a la fauna e incluso que te podrían atacar, ¿no? Muy importante porque si tú has dicho, por ejemplo, ir a ese planeta donde tienen la misión principal, pero a lo mejor te falta un carbón, imagínate, nos falta carbón para hacer un material, pues voy al planeta de al lado, lo exploro, lo farmeo, monto mi laboratorio, monto mi mierda, y ya cuando vaya al otro planeta pues ya tengo ese material, ¿no? Una cosa de que Starfield nos va a dar, que esa libertad para conseguir ser más fuerte a la hora de la misión principal, que hemos dicho que durará entre 30 y 40 horas, ¿no? Porque es lo que hemos oído por ahí, pero no es un juego que esté pensado para que dure 30 o 40 horas, es un juego pensado, como tú bien has dicho, que para que cuando pasen los años sigamos viéndolo, sigamos hablando de él
y explorándolo,
efectivamente. En cuanto al tema gráfico, es verdad que decís que se queda atrás, verdad que los gráficos no son nada del otro mundo, pero aquí yo me voy a basar en dos juegos que son muy queridos aquí y que son Breath of the Wild y Elden Ring. No tienen grandes gráficos, pero a día de hoy vamos a seguir hablando de ellos y viendo cosas nuevas de ellos.
Pero así no te lo compro, Morales, porque tanto Elden Ring, quizás menos, pero sobre todo Breath of the Wild se la pela a los gráficos porque van directamente al arte. El arte de esos dos juegos es asombroso, tío. Se te cae la baba y los gráficos pasan a un tercer plano. Y además, gráficamente, Breath of the Wild cumple muy bien apoyado en el arte. Elden Ring, bueno, ahí hay algunas hierbas que te dan la razón totalmente. Y entonces me cuesta más llevarlo al debate del arte, dentro de que también hay zonas que se te cae la baba con lo que hace esa gente. Y en Starfield, el arte no podemos decir que sea bonito. O sea, no. Starfield apela al realismo. Apela a que te sientas como un piloto espacial real. Entonces, ahí sí que necesita un graficote que te apoye, ¿eh? Y yo creo que es, sin duda, la parte más floja de Starfield, tío. Y creo que es muy difícil justificarla.
Probablemente pues puede ser la parte más floja, sí. Pero a lo que quiero ir es que lo más importante va a ser cómo se juega Starfield, no lo bonito que se vea. Pero es verdad que, sí, hombre, es que es verdad que el motor este ya pues tiene su añito y toca renovarse, ¿sabes? Espero que con el dinero ahora de Microsoft, pues, coño, que tiene a The Coalition, tiene a grandes estudios que tienen un motor gráfico impresionante. Joder, pues actualízale, dale lo que Bethesda necesite. Es verdad que si este juego ya está empezado con ese motor gráfico, no lo va a cambiar a mediados, claro. Así que para futuros juegos de Bethesda, pues coño, pues actualízale el motor gráfico, que tiene dinero de sobra.
A mí, a nivel gráfico, bueno, yo sé que ha sacado un poco la liebre, pero también tengo que decir que las partes que no eran jugables, cuando nos enseñaban, por ejemplo, la vida en no sé qué ciudad y tal, esas partes sí que me convencían a nivel gráfico, no me parecían tan verdes. O sea, si el juego se acaba pareciendo más a esas partes no jugables que vimos en el tráiler que a las que, bueno, que a la otra, yo creo que no va a desentonar tanto. Lo que pasa es que cuando destaco que me decepcionó a nivel gráfico, lo digo porque creo que Microsoft necesita algún megatón, algún reclamo corto también en ese sentido, y este parece que no lo va a ser, pero no creo que la cosa vaya a ser tan grave, desde luego. Y respecto a lo del gameplay y tal, mira, no sé si va a ser tan bueno o no tengo ni idea. De luego, gente que sabe hacer gameplay de calidad en no solamente en Microsoft Studios, sino incluso dentro de Bethesda, hay a patadas, tío. A lo mejor deberían llamar a alguien, yo qué sé, de ID Software o alguien así, y apoyarse un poco en ellos, porque podrían aprender mucho y sacar ya un megatón, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención, lo que de todas estas patas que habéis hablado, a mí lo que me interesa es la parte rolera, que no olvidemos que al final y al cabo esto es un juego de rol, por eso cuando dispara se ve el daño en numeritos y tal, ¿no? Y me interesa mucho ver cómo se va a conjugar la parte en la que tú estás interpretando un personaje con la exploración espacial, porque eso es que te abre muchas vías para buscar reflexiones, ¿no? Que si lo comentaba también Alex Pascual, es que soy súper fan de Alex Pascual, tío, en su podcast, y comentaba que seguramente habrá una lucha entre la gente que sea mucho más tecnócrata y que crea mucho más en la ciencia y ciertas religiones, y ahí seguro que habrá algún conflicto, y todo eso a mí me interesa mucho, es lo que más me interesa del juego. Respecto a lo de los 1000 planetas, es verdad que a mí me puede llegar a preocupar, me preocupa, pero luego está dando de vuelta esto, ya en frío, esto es lo bueno de grabar unos días después.
Sí, sí.
Y creo que no va a ser tan problema, porque dicen que la historia principal te la terminas en 30 o 40 horas. Y significa que todo lo demás es un extra que estará ahí si tú te quieres quedar a vivir en el juego. Que hay mucha gente que se ha quedado a vivir en Skyrim, ¿eh? Y me parece perfecto. Sí, o sea, que no creo que vaya a ser un problema si a ti lo que te interesa es vivir una historia rolera, así de una space opera y todo eso. No creo que se vaya a diluir en esos 1000 planetas. Así que, no sé, yo cuando lo pienso le veo muchas más cosas positivas que negativas, tío. Lo que pasa es que a lo mejor por mis propias expectativas pues no llego a cumplirlas todas y por eso no termino de verlo. Pero si me pongo a pensar así con frialdad, joder, es que es un juego esperado con mucha razón, de hecho.
Yo lo de los 1000 planetas lo vi como algo muy negativo cuando se presentó y como tú bien dices, tío, la jornada de reflexión, las jornadas que hemos tenido hasta este programa, me hicieron cambiar totalmente porque, tío, si tú tienes 40, me lo invento, 30, 40 planetas que son la historia principal, que son el camino a seguir para ver esos títulos de crédito, en esos 30, 40 planetas va a haber un diseño de niveles muy bueno, porque esta gente sabe hacer diseño de niveles muy bien, y para eso no hay más que irse a Skyrim y explorar la mazmorra. Pero ¿qué pasa? Que como bien dices, cuando se acabe, ¿qué? Pues ahí tendrá los planetas procedurales que se han generado por una IA, que le has dicho, créame un planeta que sea helado y que tenga tal, y ahora yo le pongo aquí una caja de botín y tal, y no sé qué, vale. Esas experiencias no van a llegar al nivel de calidad de la historia principal, pero como bien dices, para quien quiera, ahí están, ¿no? A mí, mientras que mi camino principal esté bien hecho, los demás, bienvenido sea, ¿sabes? No tengo ningún problema con ello. Sin embargo, sí que tengo un par de dudas, que fue una de las bajonas de este Outer Worlds Obsidian, y es la parte rolera, tío. Lo primero, me jode un poco que nuestro personaje no tenga voz. Y yo creo que esto es atropellamiento, ¿no? De no nos ha dado tiempo o esta parte la quitamos porque si no el juego va a ser más ambicioso de la cuenta y ya es ambicioso de por sí, ¿no? Pero para mí no deja de ser un pequeño paso atrás de Bethesda que esperemos que venga porque hay otros muchos adelante. Pero en Fallout 4 el protagonista tenía voz. Tú elegías tu línea de diálogo y él la contestaba con su voz. Aquí eso lo hemos perdido. Bueno, un ahorro de recursos que venga, ok, te lo compro. Pero luego sí que necesito ver, si yo, por ejemplo, quiero ser un pobre prospector que esté por ahí buscando tesoros para venderlos y tal, ¿cómo se compatibiliza eso con la historia principal, ¿no? Porque al final los juegos de rol nos proponen que seamos lo que queramos, pero si la historia principal es degollar a un fulano, hostia, pues por muy prospector que sea, voy a tener que tomar la arma, ¿sabes? Y mi árbol de habilidades al final se tiene que orientar a lo que el juego me pida. Entonces, en este sentido, sí que tengo mucha curiosidad, porque aquí sí que no tenemos ni idea de cómo se va a desarrollar, de si ver si la violencia siempre va a ser una parte indispensable. Porque, joder, quizá para la primera partida te apetece pegar tiros a piratas espaciales, pero en la segunda quizá prefieras llevarle un bizcocho y decirle, oye, tan amigo, ¿eh? Yo vengo aquí a hacer mis cosas, vosotros seguís por ahí pirateando. No lo sé. Pero esta es otra duda que me gustaría, que tengo ganas de resolver. Si se puede ir un poco más pacífico y con el uso del diálogo, que, como digo, en Otherworld no era posible. Te lo vendían como que sí, pero al final se acaba la pipa a la primera de cambio. Ok, pues dejamos aquí a Xbox, que yo creo que tuvo el mejor evento de este Summer Game Fest, que se ha sacado de la manga el amigo Geoff, un año más. Creo que fue el mejor evento. Y bueno, si hubo otro que también se le acercó, no fue el de Geoff, que fue un despropósito. O sea, vamos a pararnos un poquito rápidamente en el Summer Game Fest como tal, en esa ópera prima de la presentación de los eventos, aunque se le adelantó Sony, pero bueno, eso vamos un poquito después. ¿Qué os pareció el evento de Geoff? A mí me pareció que empezaba bien, luego se desinfló muchísimo y terminó fatal con un remake que no diría innecesario, pero sí poco estimulante para los que llevemos tiempo con The Last of Us en la manga, y que encima se le filtró. O sea, que si algo podía salir mal, salió peor. ¿Qué palabras tenemos para el bueno de Geoff?
A ver, es que soy muy fuerte. A ver, es que antes de empezar, el propio Geoff rebajó las expectativas diciendo, bueno, que no, tampoco esperáis demasiado, no sé qué, y ya con eso le estaba faltando el respeto a esas empresas que habían elegido su evento para presentar su producto. Es que no, yo no entiendo a este tío. Sí. Y mira, no sé, es que tuvo tantas cosas negativas, ahora rescataré alguna positiva. Yo no sé cuántos mensajes de World Premiere vi, de juegos que ya habíamos visto. Es que es alucinante este tío, es que miente más que habla. Y luego, es que es inevitable destacar a ese de rock sudoroso y en pelotas que viene a promocionar una película, por Dios, un evento sobre videojuegos, y además aprovecha para meter la publicidad de una bebida energética. Tío, es que no hay
problema. Y una película de superhéroes, que si fuera una película de videojuegos, tío, ok, madre, pero joder, sí, de propósito eso.
Es que yo creo que con todas estas cosas nos da la medida de lo que fue el evento. Fue horroroso. Y bueno, ahora rescataremos alguna cosita, ¿no? Pero, joder, es que esto no se puede mirar para otro lado y hay que criticarlo porque es que es muy fuerte. Para colmo, el Megaton, que como tú bien has explicado, ya se filtró una hora antes, pues tío, es que fatal.
Y lo filtró Sony, que no fue un insider. Sony la lió en su web y ya está, ¿sabes? Y vamos por saco, tío. A mí me pareció, fíjate, por un momento dije, hostia, con razón no había E3. Si es que no había nada que enseñar. Y al final yo creo que el E3 va a morir y el Summer Game Fest va a ser una mierda, va a seguir siendo una puta mierda, porque la gente no quiere darle sus cosas gordas. O sea, Sony, si queríamos que el Summer Game Fest hubiese un eventazo, Sony le tendría que haber dado Ragnarok. Le tendría que haber dicho, toma Ragnarok, lo enseña y pones la fecha. Y ahí salimos haciendo palmas con las orejas, como ya pasó con Elden Ring el año pasado.
Exacto.
Este año no había Elden Ring, porque los grandes juegos los hemos visto en las casas de sus dueños. Si Microsoft hubiera prestado un Silson y hubiera puesto Game Pass, ya cambiaría el evento. Pero al final, la policía no es tonta, tío. La gente quiere enseñar sus cosas en su casa. Quiere enseñarlas para que tú las asocies a su marca. No tenga un batiburrillo de Alien y de juegos terroríficos espaciales, ¿sabes? Y ahí por medio tenga, ay, mira, sí, pues salió este que no tiene buena pinta. No. Y creo que cada vez va a ser más complicado. Va a ser un evento múltiple, de múltiples plataformas, donde veamos algo bueno. Mira Nintendo. Nintendo directamente se desvinculó. Puso sus dos anuncios de Boeing. Venga, pum, el Mario Football y tal. Y no enseñó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quiere hacer su Nintendo Direct. Y de ahí no lo saca ni con agua caliente. Entonces creo que el futuro de estos eventillos lo tiene muy jodido, ¿eh? Como no sean los Games Awards, que meta otro juego que, por supuesto, no va a ser ni de Play, ni de Microsoft, ni de nada. Va a ser a lo mejor de un Capcom o de algo así. Pero es que hasta Capcom se guardó su Resident Evil 4 para su evento propio. Se lo prestó a Sony para la presentación, pero luego enseñó unos segundos más en su evento. Y al final yo creo que Geoff Keighley, por mucho que se la dé del salvador del E3, lo que está haciendo es certificar que el E3 ha muerto y que lo suyo tiene muy poco futuro.
Sí, yo la verdad es que fíjate, en este evento voy a ser rápido. Para mí hubo tres juegos que me llamaron la atención. Ya está. Uno es el de las Tortugas Ninja, que me encantó. Otro, fíjate lo que digo, otro fue el Call of Duty, que yo dije, coño, el Call of Duty, ¿no? Que
pinta bien.
Que pinta bien. Y el otro fue el Protocolo Calixto. Eso ya está. A mí me pone esos tres videojuegos, me cierra el evento y se acabó. Porque ya la verdad es que yo no soy fan de este tío, la verdad, las cosas
pero
como son.
Pero el tema, tío, es que The Callisto Protocol lo vimos en el evento de Sony. Y el trozo con el que empezaba su Super World Premiere fue el mismo que vimos en el evento de Sony. Luego nos enseñó un poquito más. Pero World Premiere, y me pone el puto trailer que he visto unos días antes, que ya no hablamos ni de meses, unos días antes. Tío,
eso es.
Tío.
Sony lo boicoteó un poco, ¿no? Le dijo, toma, el protocolo que ha listo que ya hemos visto y te filtro el de Last of Us Remake, ¿no? Sony boicoteó a Geoff Keighley.
Es penoso, tío, es penoso. Luego, es cierto que se ha cuestionado mucho la necesidad de este remake. Evidentemente no es necesario, tío. A nivel videojuego es incluso contraproducente porque se nos llena la boca hablando de preservar, ¿no? De almacenar, de guardar, de hacer accesibles esos videojuegos clásicos, y eso se diluye si a las primeras de cambio me está haciendo de nuevo un videojuego que encima es moderno, ¿sabes? Me lo vuelve a hacer mejorándolo todo. Pues ¿quién va a jugar al viejo? Nadie, tío. Nadie va a volver a jugar a The Last of Us 1 a secas. No, porque va a jugar directamente a este. Porque es mejor, tío, porque han mejorado en todo. Entonces, lo que decía Dani, que a mí la primera persona que me puso los pies en la tierra y decir, hostia, sí que tiene sentido, fue Dani, que está pidiendo la palabra y lo voy a torturar un poquito, hablándonos de que sale la serie va a traer a un montón de peña nueva y a esa gente no le puedes dar un juego de Play 3 o un remake de Play 4, no, un remaster de Play 4, no, le tienes que dar un juego de Play 5 para que se peleen por tu consola en las campañas navideñas. Y pues sí, tiene todo el sentido del mundo, Dani.
Exactamente, yo creo que el juego es tan innecesario como bien ha explicado, tiene sentido precisamente por la serie. Pero claro, esto nos lleva a pensar que la creatividad, el lanzar nuevas experiencias, todo eso es totalmente secundario y han invertido un montón de recursos en hacer una cosa que nadie estaba pidiendo, que nadie considera necesaria, para intentar explotar una cosa, o sea, para intentar explotar una marca que ya existe, porque es que el juego es el mismo. Entonces, pues eso, es difícil estar a favor de esto. Yo soy todo lo contrario, y mira que a mí el The Last of Us 1 me gustó, pero bueno, me gustó mucho más incluso que el segundo. O sea, que a mí volverlo a jugar me da ilusión, pero habría preferido que los recursos que se han invertido en sacar otra vez esto, porque es que lo sacaron, joder, es que el juego de Play 3 en realidad fue ayer, no fue más tan lejano, ¿no? Pues hubiera preferido que hubieran invertido eso, pues no sé, en un nuevo proyecto o en un nuevo The Last of Us o en lo que sea. Así que, en fin, no puedo estar a favor, tío, ni de coña de esto.
Yo, a ver, no estoy a favor de este remake tampoco, porque yo creo que el de la versión de PlayStation 4 en PlayStation 5 se juega de puta madre, ¿sabes? Yo aquí lo único que puedo pensar es que Neil Druckmann, porque como bien sabéis, el primer de The Last of Us tuvo dos directores, que fueron Neil Druckmann y Bruce Straley. Este segundo se fue del proyecto, no sé por qué. Y a lo mejor Neil Druckmann, ahora que ya es el director de The Last of Us, ha dicho, voy a hacer la parte 1 como yo quise hacer la parte 1. No sé.
¿Qué va?
Que es la única...
Según han dicho Morales, va a ser el mismo juego, exactamente el mismo, plano a plano, literal. Hostia. O sea, van a respetar hasta los putos planos.
No jodas.
Pero con el motor del segundo. Se va a ver como el 2, pero va a ser el 1. Y claro, esto también lleva a que los enemigos van a ser más inteligentes, los impactos van a ser mejores. Sobre todo el compañero del 1, esta Ellie pequeñita, era un poco coñazo porque la tenía que hacer invisible para que no la vieran y te rompía la inmersión, ¿no? El tío buscándote y la niña en mitad, en fin. Estas cosas se arreglan. Pero no va a ser un director cut. Aquí sí que debería ser un director cut y no. Va a ser simplemente el mismo juego, pero con la tecnología del segundo.
Fíjate que yo pensaba que... Ay, perdona, Dani. No, cortito. Yo pensaba que a lo mejor este hombre pues había cogido el proyecto para hacerlo a su manera, ¿no? Fíjate, a lo mejor cambio esto, cambio lo otro, pero ya que me estás diciendo eso, pues encima de todo, más bajón todavía.
Sí, sí.
Y oye, ¿qué opináis de estas comparativas que han salido como setas, comparando eso, la versión anterior con la nueva? Porque yo la admiro y al principio me costaba entender cuál era una y cuál era otra. O sea, que ya empezamos mal, tío. Pero luego cuando ya por fin lo detecto, digo, coño, evidentemente hay un salto gráfico, sí que se ve, no es que no se vea, pero bueno, al principio ya digo que me costó. Realmente, a pesar del salto gráfico, no tenía claro cuál de las dos me gustaba más, tío. Ya no sé si esto es cosa mía. O es que, a pesar de la mejora gráfica, me gusta más el antiguo. No lo sé, ¿no? O sea, me gusta más el antiguo. Creo que el antiguo es mejor. ¿Vosotros qué opináis?
Yo creo que sí hay un salto evidente, más en movimiento que en fotogramas. Si ves los fotogramas, se ve mejor, es así, se ve más realista la nueva versión, evidentemente, pero se nota menos que en movimiento, tío. Cuando lo ves en movimiento, las expresiones faciales y todo el tema te llevan a The Last of Us 2. Tampoco te voy a decir que lo veo mejor, ¿eh? Lo veo The Last of Us 2.
Claro, es que yo no sé si es tampoco, o sea, mejores gráficos tampoco tiene que significar mejor, y ahí me entra en duda, entonces, pero claro, ya no sé si es cosa mía.
Pero de hecho, volviendo a lo que decía Morales, se utilizan los mismos planos y tal porque no se ha vuelto a capturar el juego. Las animaciones son las que había, solo que se han remasterizado, se han vuelto a hacer de cero con los nuevos modelos de personajes. Pero al final las actuaciones son las que ya hicieron en su día. Por eso no se han cambiado planos ni por eso se ha cambiado nada, porque ese trabajo ya lo tienen hecho. Así que al final yo creo que aquí no se han gastado mucho dinero. Lo ha hecho un equipo filial, por así decirlo, de Naughty Dog, y ellos siguen trabajando en este multijugador de The Last of Us Parte 2, que ya no va a ser así. Ahora va a ser un multijugador a seca ambientado en el universo de The Last of Us, que nace como juego independiente y que tendrá pues su propio lore, su propia historia. Y esto sí me parece interesante, que sea algo así tipo Fortnite, ¿vale? Que tenga su propia narrativa, aunque al final la jugabilidad sea matarte a tiros con los colegas. Me llama la atención. Creo que este puede ser el primer juego como servicio de Sony con cierta inteligencia. Y si lo hacen bien, puede estar muy guapo. Eso, no sé si recordáis el primero, si llegaste a jugar al multi del primero, pero tenías como un campamento y si perdías las partidas moría gente de tu campamento y te daba pena, tío. Y era como un DLC, era un extra. Aquí, si hacemos un juego entero basándonos en esa idea original, pero llevada al producto completo, a mí esto es lo que más ilusión me hizo. Y luego, aparte, pues que el bueno de Neil Druckmann, el bueno entre comillas, también le gusta el látigo cuando toca, dijo que ya estaba trabajando en un nuevo proyecto que no tenía nada que ver con nada, ni con Uncharted, ni con The Last of Us, sino una nueva IP. Y claro, ahora que se ha hecho amigo del cine, de HBO y tal, y de la serie y todo el rollo, había un cierto temor a que cruzara de rama, pero no, ahí sigue el tío con su nuevo juego que, joder, ese sí que tengo ganas de saber más de qué carajo van a hacer por ahí.
Yo también, la verdad que sí. A ver, yo tengo ganas de probar el multijugador este porque el del primer de Last of Us no pude jugar y la verdad que me molaría mucho ver este nuevo multijugador en movimiento. A ver cómo él va el tema, si va por campamento o no sé. Tengo mucha curiosidad, la verdad.
Yo creo que pues está bien, ¿eh? Esta gente la acción se le da de coña y si no tienes que basarte en un juego ya hecho, para, aunque se aprovechará muchísimo desde la Sofa Parte 2, pero si tiene cierta libertad para crear algo nuevo, tío, yo creo que puede estar muy bien. Creo que puede ser un multi de estos que me enganchan un par de meses y con eso ya nos podemos dar por contentos. Vamos terminando. Hubo muchos eventos, muchísimos eventos. Llevamos un mes sin coger el micro. Estuvo el PC Gaming Show, estuvo el Wholesome Games, hubo, joder, el Devolver Digital, que se salió un juego muy guapo, así como de un cuento y tal. No me acuerdo el nombre, así que lo siento. Pero nos vamos a ir al de Sony para cerrar. Vamos a cerrar con los tres eventos más tochillos, que fueron el Summer Game Fest en menor medida, fue bastante malo. El Bethesda, que fue Bethesda y Xbox, fue el mejor. Y Sony yo creo que sorprendió con un evento cortito, de una media orilla, y cargado de juegos que teníamos muchas ganas de ver. Y el primero, se lo voy a dejar a Dani, aquí vamos un poco más breve por el tiempo. El primero fue... No el primero, cronológicamente, de la conferencia esta, del evento, sino el primero que sacamos aquí a la palestra fue el esperadísimo Street Fighter V. Vamos, Street Fighter VI. Y a mí, ajeno al mundo de la lucha, me llama a voces. Ryu se sube una roca y dice, Juan, vente para acá y para allá que voy, ¿eh? Cuéntame, Dani.
Pues mira, en un principio no me gustó mucho esa estética tan grafitera que se ve, pero me acabó convenciendo. De hecho, le veo incluso sentido. Street Fighter, luchador callejero, en las calles, grafitis, no sé. Le veo hasta sentido y queda bastante bien. Cuanto más veo el tráiler, o bueno, es que no paran de lanzar pequeñas actualizaciones desde su cuenta de Twitter, y cuanto más veo, más me convence. Me gusta mucho, mucho, mucho lo que veo. Se han filtrado algunos diseños de los nuevos personajes. Me gustan todos. Es que me parece que están todos genial, tío.
Es que, Dani, te voy a cortar, pero es que hay una cosa que me vuelve loco, tío. Una cosa que me enamoró desde el minuto uno y que cada personaje que se descubre sigue teniendo esa esencia. Y es que claramente este Street Fighter está diciendo Ryu, Chun-Li, Guile, estáis viejos, tío. Tenéis una edad. Sí. Sí, y vamos a demostrarlo. Y salen demacrados, salen con barba. Guile sale con un mono de curro de, mira, en mi nueva vida me dedico a arreglar turbina de avión, ¿sabes? Chun-Li también sale como mayor, tío. Ya no son esos chavalines de muslos generosos, los Roberto Carlos, sino empiezan a ser personas mayores porque llevan toda la puta vida con nosotros y al final envejecen, tío. y sí, aprovechan y dicen, mira, por aquí sí hay chavalines, toma, nuevas generaciones.
Exacto.
Y esa narrativa interna de un videojuego legendario me parece acojonante, tío, me maravilló.
Sí, a mí me convence por completo. Curiosamente con Chun-Li, que es quizás el nuevo diseño el que menos me gusta, no por nada, me gusta que lleve leggings y tal, me mola, pero que lleve una monoletina en lugar de sus botas blancas de toda la vida, a mí no me convence tanto, pero bueno, son cosas de frikis viejos como yo, ¿no? Lo de que te puedas mover por la ciudad de Metro City, en plan como si fuese, parece como un hack and slash, a mí también me convence. No sé cuánto tiempo de desarrollo han dedicado a esa parte, porque a lo mejor podría acabar siendo un producto muy caro, pero en Capcom tienen un montón de gente que algo de hack and slash saben. O sea, que podría quedarse bastante guay.
Y lo hemos visto más veces, tío. En Tekken había una parte que era así, que era súper divertida, con modo controlado y tal. Y aquí, pues, no sé si entendí mal, pero ¿daban a entender que te podías crear a tu personaje y llevarlo por las calles hasta la élite?
Sí, sí, algo así se ha comentado. También he visto a algunos de los luchadores del juego moviéndose en ese modo. He visto a Luke, por ejemplo. No sé, pinta muy guay. Por cierto, que la ciudad de Metro City es la ciudad de los Final Fight, que son universos que están conectados. Hay personajes de Final Fight que han aparecido en los Street Fighters, sin ir más lejos, ¿no? No sé, a mí todo eso me gusta. Una cosa que sí que me preocupa es que han hablado de que van a tener un modo más accesible para la gente que sea más novata en los juegos de lucha, ¿no? Que se quieran hacer esfuerzos para que esto sea así, me parece bien, pero no sé si termino de entender o de confiar en cómo lo quieren hacer, porque básicamente lo que van a hacer es dedicar un botón que es para movimientos especiales, tío. Por ejemplo, el Hadouken de toda la vida, ¿no? Que todo el mundo conoce la media luna y puñetazo, ¿no? Pues aquí sería, por ejemplo, pulsando ese botón y, por ejemplo, me lo invento, hacia adelante, ya está, ya lo tiraría, ¿no? Suena bien, o sea, no tiene por qué ser malo, porque a mí me parece que tiene mucho más mérito saber escoger cuándo introducir un ataque u otro que seas muy hábil con las manos. Y si eso puede a la gente no tan habilidosa introducirlo dentro del juego, me parece guay. Lo que pasa es que no termino de entenderlo bien porque comandos hay muchos y además con tres niveles de fuerza cada uno. Porque en Street Fighter tienes tres puñetazos débil, medio y fuerte, y igual con las patadas. Pues si tienes todos los comandos por 6, no sé, que te quedas sin direcciones para poder hacer esto, no sé cómo lo van a hacer.
Sí, sí, es verdad, pero bueno, ya se vio algo así en los juegos de, se me ha ido el nombre, bueno, en Fighter Z y en Striker, ¿no? Vamos, joder, en el, joder, se me ha olvidado el nombre, Arc System World, ¿no? Arc System World sí que mete estas pequeñas ayudas ya en sus videojuegos.
Sí, pero claro, es que me surgen dudas porque yo creo que todavía no lo han explicado bien, a ver qué tal y cómo queda. Y ya te digo, por todo lo demás, genial. Bueno, he escuchado algunas de las canciones que van a acompañar a los personajes, me han dejado un poco frío, no me ha gustado mucho. A ver cuando, o sea, claro, porque estos son canciones que acabo escuchando muchas, muchas, muchas veces, ¿no? A lo mejor después le acabo pillando tranquilo y así que me gustan, tío. La única que me ha gustado es la de Ryu, pero no me encaja. O sea, me gusta la canción, pero no me encaja, porque Ryu es, no sé, es un típico japonés, karateka, que te lo imaginas siempre muy solitario, como una...
como un ermitaño.
Unas convenciones muy férreas, no sé qué, y la canción es funky, tío. Que sí, que muy, muy callejero, todo lo que tú quieras, pero es que suena funky para Ryu, a mí no me encaja. Y luego la canción mola un montón, ¿eh? Pero
me saca
un poco.
A lo mejor, Dani, cuando tú lo cojas al personaje y estés jugando, pues te encaja mejor, no lo sé.
Sí, claro, porque además también tendrá que ver con los escenarios en los que te muevas y tal, ¿no?
Claro.
Queda mal, tío. Por eso digo que es que estas cosas son un poco complicadas de jugar ahora, tan en frío y sin el juego. Pero que la única que me ha gustado no me encaja y el resto es que no me han dicho nada. Así que, bueno, habrá que esperar, ¿eh?
Pero hablando de la música, en línea general, Street Fighter V pinta muy... Vamos, joder. Si me ha metido en Gear 5, el 6 pinta francamente bien y llegará también a equipo. Esto también es una gran noticia.
Sí, es una gran noticia porque el juego va a ser multiplataforma, con crossplay y con rollback. Ya explicamos lo que era el rollback en aquel anterior programa.
Sí.
Que, no sé, todo grandes noticias. El juego saldrá, bueno, eso sí, como con todos los juegos de lucha, saldrá roto.
Claro.
Y lo irán arreglando poco a poco hasta que se quedará siendo un juegazo.
Saldrá roto y huérfano.
Y huérfano, pero bueno, lo que pasa es que, claro, una vez que el juego sale, tienes el hype tan tan alto que no eres consciente de los errores. Y una vez que empiezas a ser consciente de los errores, es que llevas tanto tiempo ya jugando, es como una relación. Es que llevo tanto invertido aquí que pues, no lo puedo dejar ahora. Y entre eso y que lo irán mejorando, pues seguro que acabará siendo... un juegazo. Y mira que yo estoy muy desconectado de Street Fighter con las últimas entregas, pero este me llama tantísimo que creo que voy a volver.
Bien. Pues bueno, Street Fighter fue uno de los grandes anuncios del evento, pero no fue el único. También vimos otro remake un poquito innecesario, se me pregunta a mí, pero este sí que está más justificado porque es Resident Evil 4. Se presentó por aquí, ya era un secreto a voces, había filtrado información a mansalva del juego, lo hace el equipo que hizo el remake de Resident Evil 2, por lo tanto, buenas noticias. Y la parte guapa, la parte que sí que me hace ver este Resident Evil como un producto interesante, es que no va a ser un remake al uso. Va a ser algo más como lo que vimos de Final Fantasy VII con respecto al original, y va a tener pues nuevas partes que no hemos visto hasta ahora. Y va a jugar con una historia con alteraciones, dentro de que la esencia sea la misma, rescatar a la hija del presidente, rescatar a Ashley por parte de ese novato, ya no novato, que es Leon Kennedy, y en esa remota aldea europea que viene a ser una España invadida por mexicanos, ¿no? Entonces, pues, muchas ganas de este juego, la verdad. Muchas ganas y dentro de que es un remake de un juego que sigue funcionando perfectamente y que está en todas las plataformas habidas y por haber, pues muy guay. La verdad es que hay muchas ganas de este remake. Continúo con otro que le va a tocar a Morales darnos unas rapidísimas impresiones, que es de Callisto Protocol, el juego que hace el director de Dead Space y que, a mi juicio, pinta de puta madre. No sé tú cómo lo ves.
La verdad es que sí. La verdad es que yo me enamoré desde que yo lo vi el juego Movimiento, ya estaba dentro, ¿no? Y es un juego que nos promete dar muchísimo miedo. Un juego que nos va a poner los huevecillos de corbata y que simplemente cuando vimos ese gameplay extendido, ¿no?, en el Summer Game Fest, vimos cómo se desmiembran los enemigos, me recordó muchísimo a Dead Space, ¿no? Y es un juego que la verdad que tengo muchísima gana, seguramente lo acabé comprando el día 1, y es un juego que, tío, que por más que lo vi, cuando se pone el traje, esos pasillos por la nave esta espacial, ¿no?, me recordó tantísimo a Dead Space que, joder, pensé, digo, esto tiene que ser el Dead Space 4, ¿no? Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ese juego. El Rey de los Cagones, pues, volverá a meterse en un juego de terror. Y mientras que no haya un tío de 2,70 metros persiguiéndome, vamos bien por ahora. Y, bueno, fuera de broma, es un juego que espero con muchísimas ganas y que voy a jugar, cueste lo que cueste, vamos.
Tiene cojones que hayamos estado tanto tiempo esperando un Dead Space y ahora nos vayan a saturar con la fórmula, porque vamos a tener este del creador, que yo creo que va a ser el bueno, y luego tenemos el remake pocos meses después. O sea, preparar los corazones, que se viene, ¿eh?
Pocos meses no, el mes siguiente, el 27 de enero tenemos el Dead Space Remake y este sale el 2 de diciembre. O sea, el espacio se ha puesto de moda, se ha puesto de moda y van a venir más juegos espaciales.
A mí este de Callisto Protocol de lo que más destaco de todos estos eventos del E3. A mí me llama muchísimo. Y yo también jugué a los dos primeros de Dead Space, así que este lo espero como agua de mayo. Tiene cojones lo que habéis dicho de que va a coincidir con el remake.
Sí, sí.
Y ya por destacar una cosa concreta de lo que se pudo ver, creo que esto lo vimos más en el de Geoff que en el de PlayStation, porque ahí en el de Geoff es que se vio un poco de gameplay. A mí me llamó la atención esto de que de frente te venía un enemigo y tú ibas retrocediendo a la vez que disparabas, pero hay un momento en el que te atrapa una especie de turbina así, te absorbe y te destroza. O sea, que tienes que tener en cuenta no solamente los enemigos, sino el escenario que hay a tu alrededor, y tienes que tener cuidado si vas hacia atrás, porque claro, si vas hacia atrás no ves lo que tienes detrás y te puede matar. A mí todas esas cosas me parece que le añaden una capa más que va a hacer alucinante, tío.
Sí. De hecho, Dani, en Dead Space 1 había una zona así, como tú bien dices, de turbina, que venían enemigos y como tuviera un paso en falso, te ibas para el techo y te partía por la mitad, ¿eh?
Es brutal eso, es que es brutal.
Es brutal, es brutal.
Pues vamos a tener unas buenas dosis de terror espacial, porque hay otras propuestas también, ¿eh? El enésimo juego de Alien, que nadie pedía y que ahí lo tenemos, y algún otro que se vio también por ahí. Joder, me dejo atrás muchos juegos, incluso más pequeñitos, pero ya estamos sin tiempo, estamos aquí ya arañándole unos segundillos el reloj y no quería irme, joder, me dejo atrás, por ejemplo, lo que era el evento VR, pues tuvimos un poquito de Horizon, que parece que va a ser un juego de escalada con algunas pinceladas de acción, tuvimos ese No Man's Sky, que llegará también a PlayStation 5 con un VR mejorado, y bueno, el nuevo The Walking Dead, que también saldrá en Oculus, pero que tendremos aquí la versión que se ve del carajo. Y en fin, pero a nivel VR, por suerte, tampoco fue una charla tan orientada a ello. Y yo creo que el punto final, el último que vamos a... del que vamos a hablar hoy, joder, tampoco me quiero saltar la llegada de Spider-Man a PC, ¿no? En esta nueva estrategia de Sony por llegar también a los ordenadores de las casas. con un juego que sin duda va a vender la hostia. Yo creo que este Spider-Man en PC va a vender más que God of War y Horizon, porque es un juego muy resultón y que llama a muchísimo público. Pero el que no me quiero dejar atrás es Final Fantasy XVI. Aquí echo en falta a Raúl, que sin duda es el que podría contarnos con más con el corazón, ¿no? ¿Qué le parece? Pero bueno, haré lo que pueda yo. Y me gusta muchísimo el salto a la madurez que da Square Enix con este Final Fantasy. Es el primer Final Fantasy que va a tener un PG 18. Y esto pues se traduce no solo en que veamos desnudez y gore, sino que también me da a mí que la historia puede ser bastante más seria, más oscura, más siniestra, no sé. Y al final hablamos de un juego de guerra, un juego que tiene ese componente bélico de reinos que se atacan y tal, en un universo de fantasía donde controlaremos un personaje que tiene pues la invocación de Ifrit, que es este titán de fuego, ¿no? Este demonio. Y todo lo que veo del juego me llama como no me ha llamado ningún Final Fantasy nunca. O sea, o se tuerce mucho la cosa, o vamos a tener un despertar de Final Fantasy acojonante. No sé vosotros si quizás no estáis tan metidos en el universo Final Fantasy, pero este 16 pinta de maravilla. Además también va a tener mucho más hack and slash, se va a alejar un poco del rol más pausado para adentrarse en la acción. A mí el combate de Final Fantasy VII Remake me parece maravilloso y creo que este puede ser mejor. No sé si tenéis algo que decir de Final Fantasy por aquí.
No, yo poquito, la verdad. No soy un jugador de Final Fantasy, pero sin embargo le deseo lo mejor porque el universo de los videojuegos no se entiende sin Final Fantasy.
Claro, yo algo similar. Yo Final Fantasy es una saga que abandoné ya hace muchos juegos atrás. Pero desde fuera sí que soy consciente, o al menos se percibe claramente, que ahora en Square están haciendo las cosas bien. Y vamos, yo me alegro por todos los fans que todavía están ahí. Ojalá este sea tan bueno como pinta, porque la verdad es que tiene una pintaza espectacular, menudo graficazo y estilo artístico y de todo. Y ojalá sea tan bueno como parece, os vuele a todo en la cabeza y me empuja a mí a volver, ¿por qué no?
Muy bien. Se vienen buenos tiempos para los jugadores de Final Fantasy, porque el año que viene tenemos el Afterbirth o el Rebirth, no sé cuál era, si era Rebirth, que es el segundo capítulo. Rebirth, el segundo capítulo de este remake de Final Fantasy VII, que ya se ha confirmado que serán solo tres, y que saldrá en Navidades. El Final Fantasy XVI saldrá de cara a verano, verano, otoño, no lo recuerdo bien. La segunda parte del remake en Navidades de 2022, Navidades 2023, perdón. Y en Navidades de 2022 tendremos este Reunion, que es el remastered de Crisis Core, ¿no? Que es una historia alternativa dentro de Final Fantasy VII. Entonces, muy buenas noticias para los fans de Final Fantasy. Creo que se viene un año muy chulo con unos juegos que esperemos poder disfrutar de principio a fin.
No son demasiados, es que esto parece ya Pokémon, ¿eh?
Déjate, nunca son demasiados. Si están bien hechos, claro. Si son, pero vale. Yo creo que Square ha vendido su Tomb Raider, ha vendido sus cositas para centrarse en su identidad pura, que al final es Final Fantasy. Y a los que nos gustan, pues lo esperamos con los brazos abiertos. De todas maneras, o si os gusta Final Fantasy, estad atento a Invisible Movement, estad atento a Emerge, porque una de las charlas de este Emerge 2022 va a ser de Final Fantasy. Entonces ahí pues podréis conocer muchísimo más de esta saga de videojuegos, que como bien dice Morales, sería complicado entender los videojuegos sin Final Fantasy. Así que por mi parte no queda más que despedirse. Muchísimas gracias por estar por aquí. Esperemos no haceros esperar tanto para el próximo programa, sin garantizar que haya la semana que viene. Sí que intentaremos no esperar otro mes. Y nada, muchas gracias por los mensajes que también nos habéis hecho llegar de oh, tío, queremos que siga, tal, no sé qué. Y también por comprender la situación. Y nada, nos escuchamos, si no antes, la semana que viene, ya sea en Invisible o ya sea en forma de Subética. Morales, Dani, muchísimas gracias por sacar este huequito hoy para nosotros.
Muchísimas gracias a ti, a Juan y a Morales, por supuesto. Y por supuesto también a todos los oyentes.
Un placer charlar con vosotros, como siempre.
Pues hasta la semana que viene. Chao.
Adiós. Chao.